Investigación. Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, desde las instalaciones de Radio Universidad, transmitiendo en vivo. El tema que abordaremos el día de hoy es economía, género y sociedad en México, y para ello hemos invitado por ser una de las principales especialistas en la investigación de género, a la doctora María Luisa González Marín. Bienvenida, María Luisa, a nuestro programa.
Muchas gracias por la invitación.
La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. La doctora María Luisa González Marín es justamente doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y es egresada de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ella forma parte de la Unidad de Investigación sobre Industria. Ha sido responsable de proyectos como Límites y Desigualdades en el Empoderamiento de las Mujeres en el PRI, PAN y PRD, financiado por CONACYT e INMUJERES. Ha publicado artículos, folletos y libros sobre diversos temas y entre los más recientes destacan Metodología en los Estudios de Género, Mitos y Realidades del Mundo Laboral y Familiar de las Mujeres Mexicanas y Crisis Económica, una perspectiva feminista desde América Latina, libro coordinado por Alicia Girón González. Bien, la celebración del Día Internacional de la Mujer nos permite reflexionar por qué dedicar un día del año a la condición de ser mujer y lo que ello actualmente implica. María Luisa, dentro de tus diversas investigaciones que has realizado, siempre has dedicado un espacio a los estudios de género y con ello, obviamente, te has visto obligada al estudio del desempeño de la mujer contemporánea. Hoy celebramos un año más del Día Internacional de la Mujer y te pregunto, ¿qué importancia tiene para ti la fecha y en el sentido de la productividad principalmente laboral de la mujer mexicana?
Bueno, la verdad es que yo he estudiado la condición de las mujeres, pues como economista, desde el punto de vista laboral, fundamentalmente, de condiciones de trabajo, claro, etcétera. También, inevitablemente, pues tienes que ver muchas cuestiones de tipo social. Y, yo diría como en todo, ¿no? Siempre se va, un día deciden por un acontecimiento, como fue en este caso, que fue que llamó la atención a nivel mundial en las mujeres y deciden poner un Día de la Mujer, ¿no? Sí. ¿En qué sentido? Bueno, pues que las mujeres han sido históricamente pues muy dependientes, han sido rezagadas en su desarrollo, no tenían muchos derechos, ya eso lo conocemos. Pero qué tanto de todo eso todavía está vigente y afecta el desempeño de las mujeres en la sociedad. Pues se han hecho avances, obviamente, el propio desarrollo económico lo
ha permitido.
Lo ha permitido, pero son todavía insuficientes, ¿no? falta muchísimo más para que se pueda realmente hablar de que existe una igualdad entre hombres y mujeres. No una igualdad chata de esa que, pues ahora cargas tú también 50,000 kilos porque, pues, ¿no? ¿Que querías la igualdad? ¿No? Así, esas cosas que, pues es como una humillación y una forma de decir, bueno, pues si eres igual, también tú vas a
hacer lo mismo.
Haces lo mismo, ¿no? Entonces, no se trata de eso. Cuando se habla de igualdad, pues se habla sobre las condiciones que tienen ambos sexos, ¿no? Tampoco le vas a pedir a un hombre que tenga que parir, ¿verdad?
No, no tiene las condiciones biológicas.
Pues las mujeres, algunas condiciones biológicas no tienen para hacer cierto tipo de cosas.
De trabajos rudos, etcétera, ¿no?
Sí. Entonces, es una igualdad en un sentido fundamentalmente, yo diría, social.
Claro.
Y en eso hay una gran discusión dentro de las feministas y de las que ven esto también, de que precisamente como es social, es posible cambiarla, ¿no? Lo que es biológico, pues es más difícil, pero lo que es social, sí se puede.
Sí, sí se puede actuar sobre ello, ¿no? Es decir, en este sentido, lo de la productividad laboral de la mujer mexicana, ¿se puede hablar de que existe ya una forma de medir la productividad del trabajo femenino?
Pues no por completo. Así Exacto. como economistas, pues no está. Porque, ¿cómo mides tú la productividad? Producción entre horas trabajadas.
Ajá.
Tú puedes tener las horas trabajadas, pero la producción es general, la que produce el hombre y la que produce la mujer.
No se ha hecho diferenciación.
Y no se puede, digo.
En cuanto al resultado,
¿cómo sí. puedes hacerlo? Pero sí en función de que a medida que las mujeres se preparan, se entran al mercado laboral, empiezan a conocer ese mundo, se adaptan a él, etcétera, etcétera, pues su rendimiento va a ser muy parecido. Además, también utilizan máquinas que hacen que la fuerza física vaya perdiendo esa necesidad que tenía al principio del capitalismo, ¿no? Entonces, ahorita ya con las máquinas y eso es más fácil.
Si el hombre apretaba un botón, lo puede hacer también una mujer. Conociendo, por supuesto, los procesos productivos, que eso tampoco implica fuerza física, no, sino tener una capacidad de aprendizaje mental que sea equivalente, que de hecho lo es, ¿verdad?
Pues sí, decir, por ejemplo, si te dicen, usted va a vigilar 5 máquinas a través de una pantalla de una computadora.
Eso lo puede realizar cualquier
un hombre o una mujer, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, pues imagínate lo que no ha aumentado la productividad en el aspecto laboral. Pero yo diría, los grandes avances que han tenido las mujeres en el mercado laboral y en la sociedad, yo pondría en primerísimo lugar, al menos en México, si tú ves las estadísticas, su nivel educativo. Aquí las mujeres, yo digo, bueno, las que se han incorporado al estudio, de veras están mostrando mucho más interés de permanecer en el sistema educativo, de terminar sus carreras, de seguirle por esa vía, que los hombres, o al menos los están igualando y en algunas cosas los
superando.
Han rebasado, claro. Sí. Ahora, que la calidad de la educación es mala, que hay muchos problemas, bueno, sí, pero pues es mala para las mujeres.
Y es mala también para los varones.
Pues sí. Entonces, en ese sentido, yo digo que es una cosa muy importante porque ¿cómo te vas a ubicar ya en el mercado laboral cuando ya traes un nivel educativo importante?
Pues sí. Y bueno, habría que decir que es por otras causas realmente culturales que no de posibilidad, la del rendimiento, la de la posición de la mujer en el ámbito laboral, ¿no es cierto? No es por, vamos, que no tengan las capacidades intelectuales igual que el hombre. Esto, decimos, está en igualdad de condiciones en eso, pero no está en igualdad de condiciones el permitirle a la mujer escalar determinado tipo de puestos, por ejemplo, en el centro de trabajo. Esto viene por una cultura machista. Y esto sí no lo podemos quitar de un solo plumazo, ¿verdad? No se puede. Esto habría que comprender que tiene que ir variando diferentes aspectos de la vida social y de la vida educativa para que los hombres no se sientan por necesidad los primeros en escalar, los primeros en tener derechos, sino que tienen que ser derechos equivalentes, ¿no es así? Digamos que este sería un punto.
Bueno, sí, es muy importante, pero además todo es un aprendizaje histórico.
Claro.
Por ejemplo, si tú dices, bueno, los campesinos que fueron despojados de sus tierras y tuvieron que irse a trabajar a las fábricas,
sí,
pues sabían trabajar la tierra. Ahí no tienes que checar, ¿verdad? Ahí no tienes que salir a las 8 horas y que no sé qué. Es otro tipo de trabajo. O hacer el mismo trabajo monótono 8, 10 o 12 horas. Tuvieron que tener un proceso de aprendizaje,
de capacitación, cultural, ¿verdad?
Capacitarse, acostumbrarse a vivir también en las ciudades. Ellos vivían en el campo donde sales y ves una inmensidad de canales y ves otra pared ahí, ¿no?
Sí.
Entonces, todo eso yo creo que fue preparando, fue disciplinando y preparando esa mano de obra que venía de otras condiciones a irse hacia la industria o hacia otro tipo de actividades, pero ya bajo un control, bajo un capataz que te dice lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, sí, etcétera, etcétera, un supervisora. Entonces, todo ese tipo de cosas, yo digo que también para la mujer que se incorpora, por ejemplo, a una fábrica, y nunca ha trabajado, y viene del hogar, donde, bueno, sí, coopera, lava los trastes, lava, etcétera, etcétera. Pero es otro tipo de trabajo, de disciplina, etcétera, etcétera. Estás en tu casa. Y entonces entras allá a la fábrica y tiene que haber un proceso educativo, entrenamiento, como dices tú, pero eso es para manejar la máquina o lo que vayas a hacer. Pero la disciplina,
la adaptación.
La adaptación a las nuevas condiciones donde ya... Sí. Puedes decir, ay, no, lo hago dentro de una hora y ahorita me siento a descansar. Eso en una fábrica no se puede hacer. Entonces, las mujeres tienen también que, históricamente, se han ido incorporando a la fábrica y se han sido siendo educadas por este sistema, porque son necesarias para el trabajo. Entonces, es esta... Sin embargo, en las mujeres... se va viendo como si fuera un problema biológico esta serie de aprendizaje cultural. Sí. No se ve como se puede ver, bueno, si vienes de años de estar metida en tu casa, etcétera, etcétera, o de no salir, y a veces en algunas culturas, bueno, no podían ni salir las mujeres.
Todavía.
Todavía. Y de repente entras a trabajar... Muévete en el metro, muévete acá, por allá, sientes que una ola te está revolcando. Entonces, eso es un aprendizaje cultural, pero no es una... En cierto modo, podrías decir, podría ser una desventaja en el sentido de, bueno, estás aprendiendo, pero ¿qué pasa con los, Pero no es una desventaja por tu género. No sé si me explico, es decir, psicológica, biológica, porque tu cerebro es más pequeño, porque lo que piensa que hay, que eso no tiene que ver. Pero se maneja como si sí tuviera que ver. Es mujer.
Ya eso.
Maneja mal porque es
mujer.
Es mujer.
Sí.
¿No? Entonces tú vas viendo cómo no lo... a eso me refiero yo, como todavía todo lo que nos falta alcanzar, ¿no? Digo, sí, hay muchas mujeres que se han incorporado y son muy trabajadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Igual que hay hombres que se han incorporado del campo y son también muy chambeadores y lo que tú quieras y gustes. Hay un elemento clave, pues es la necesidad, ¿no? Como están las condiciones económicas, bueno, ahora.
Así es. Y ahora la amenaza del desempleo te adaptas o te adaptas, ¿no?
Y yo creo que ahí cuenta mucho esto, es decir, la crisis que padecemos desde los 80s. Se puede decir que nosotros hemos vivido en crisis todo este tiempo, ¿no? Y como dicen, son las generaciones de la crisis.
Así es.
¿Cuánto se ha hablado de que no hay crisis en México, no? Entonces,
este es un resultado.
Entonces, las mujeres, pues, tuvieron que lanzarse al mercado de trabajo, ¿no?
Así es.
Entonces, ahí es, y en condiciones más difíciles, porque esta crisis, que es incluso una crisis que viene de mucho tiempo atrás y que tiene que ver con el comportamiento también de Estados Unidos, pues se basó, desde mi punto de vista, del lado de los trabajadores, en abaratar costos. Sí. Hay que abaratar el costo de la mano de obra. Entonces, imagínate, las mujeres incorporadas a un mercado que ya de por sí, por la estrategia de las propias empresas transnacionales y de todos los hacedores de política económica, se está basando en que hay que abaratar el costo de la mano de obra, y tú te incorporas en ese momento masivamente al mercado de trabajo, no son las mejores condiciones, ¿no?
Son las más adversas, en verdad. Bien, vamos a hacer un breve corte musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas consideramos que es uno de los pioneros en el estudio de género. ¿Así lo ves tú en el país?
No, yo no lo veo así.
No, es pionero en ese estudio.
No. Yo en general creo que la economía es una de las ciencias que más se resiste a incorporar el
estudio de género.
El estudio de género. Más bien surgió en otras ciencias, en la psicología, en la filosofía, en la sociología, en la antropología, en otras ciencias que tienen un contacto más cercano socialmente, yo creo. Ahí sí, porque fueron más receptivos a esa problemática. La economía lo veía como, bueno, nada más el empleo femenino y se acabó. Pero no con todas las implicaciones que tenía el hecho de que tú sí entrabas a trabajar, pero te pagaban menos, ¿no? Te discriminaban, te daban trabajos de más baja categoría aunque tuvieras preparación, etcétera, etcétera. Todo lo que no podías entrar a los sindicatos, porque eras mujer o no podías votar o cosas así.
Exacto.
Ese tipo de cosas pues sí se veía, pero se veía de una manera diferente. Es hasta que entran las sociólogas, entran las filósofas y empiezan a ver, y bueno, y los filósofos también, ¿no? Y entran a ver esta problemática como un problema de que las mujeres tienen que hacer su lucha por que no se les clasifique como un prototipo, tengan un estigma, ¿no? Ya eres mujer y por lo tanto ta. No. Entonces, pero eso pues ha costado trabajo, pero yo creo que ahí hay muchos logros, ¿no?
Yo creo que sí. Y bueno, decías tú bien que si bien el instituto, nuestro instituto, no ha sido pionero en el estudio de género, no es necesariamente porque sean estudios económicos, sino que ha sido poco abordado desde ese ángulo. Y probablemente sí que sea una de las instituciones que tiene más tiempo ya abordando, por lo menos por por la vía, digamos, de su posición en el trabajo, al género. Digamos, qué posición guarda respecto a la actividad misma del trabajo, respecto a su remuneración, que esto es lo que económicamente es más medible, ¿verdad? Y luego también, pues, otros derivados de lo mismo. ¿Por qué, al hacer la investigación de por qué menos salario si es mujer? Ah, bueno, te aduce inmediatamente en este caso el patrón podría decir, bueno, porque tiene que tomar horas para atender a sus hijos, porque tiene que tomar días o meses para la gestación y el alumbramiento. Y todo eso es costos para la empresa, para cualquier empresa, sea pública o privada, ¿no? Entonces, este tipo de elementos que tienen que ver con todos los aspectos que ya se habían adoptado, pues, en el estudio de género, que tienen que ver con lo social, con lo psicológico, con la medicina, etcétera, bueno, cuando lo agregas a la economía, resulta algo nuevo porque nunca se había visto de esta manera. Y creo que sí, no sé, tú eres la especialista en esto, creo que el Instituto de Investigaciones Económicas ha sido uno de los primeros en hacer este tipo de evaluaciones, ya no necesariamente de todo el aspecto problemático que rodea a la mujer socialmente hablando, ¿no? Sino de su inserción en el mercado de trabajo. Que esto, bueno, yo no sé cómo lo haya tratado el PUEG, por ejemplo, que es un programa específico para el estudio de género, u otros centros de estudio. ¿Cómo ha sido esto?
Bueno, sí lo han tratado. Sí. En el instituto también se ha tratado, como dices tú, desde el punto de vista de la incorporación de las mujeres al trabajo fuera de la casa, que le dicen, ¿no? Extra doméstico. Ajá. Sí, pero es que se ha visto que eso no basta para,
pues no,
para que tú puedas lograr que las mujeres alcancen su posición, eviten la discriminación.
Exacto.
Dejen de ser seres dependientes, etcétera, etcétera. Claro que además la economía, digamos, lo que estudia la economía, que entra al estudiar el mercado de trabajo, y ahí hay el primer paso del que se ha hablado hace mucho tiempo, de que las mujeres, bueno, con este primer paso, en el momento en que entran a trabajar, reciben un salario, su posición en la familia y ante sus hijos y ante la propia sociedad empieza a transformarse. No digo una mujer particular, ¿no? Históricamente eso ha significado. Hasta ahora que tú ves que tenemos mujeres en grandes puestos de compañías y todo, que pensamos que falta, presidentas, que nos falta todavía más. Sí, pero ya hay avances importantes y ves que esto se ha logrado porque se ha ido quitando poco a poco ese velo de que se tenía, esa discriminación de que las mujeres no podían y que su lugar estaba en la casa porque allí era donde estaba. Todavía hay mucha gente que piensa así, pero yo he visto encuestas de que se han hecho en escuelas sobre la posición. ¿Cómo ven, cómo perciben ellos que su mamá trabaje, que sus hermanas trabajen, o que si se casan su esposa se quedara en la casa, o qué es lo que más admiran de una mujer que sea limpia, hacendosa, que tenga la casa limpia, o que sea más como ejecutiva, más
que trabaja fuera del hogar.
Que trabaja fuera del hogar, que toma decisiones, y la verdad, hasta los propios hombres se van inclinando por el tipo de mujer que ya no tenga un rol de dependencia y que sea admirada porque es muy dócil y que tiene la casa muy limpia y que... No, eso ya no es lo prioritario. No digo que no sea importante o sí, pero no es lo prioritario ya en lo como se percibe a las mujeres por parte de los hombres. Y los... hay encuestas, por ejemplo, en las secundarias, y ahí tú ves cómo los muchachos ya empiezan a decir no. No, sí me gustaría que mi esposa trabajara. Así que tú, no sé, si hubieras hecho esa encuesta hace 5 años, dirían, ay, no, ¿y quién va a cuidar a los niños? ¿No?
Bueno, es algo que todavía se cuestiona bastante. Pese a que, bueno, los más jóvenes ya nacieron en otra experiencia, probablemente de una madre que trabaja. Y bueno, de cualquier modo existe la admiración y el respeto por una madre que te cuida y además trabaja, aporta la casa. Bueno, porque además el rol de la mujer no ha dejado de ser 50 y 50%, o con un porcentaje elevado de doméstico. por más que uno quiera soslayar eso, está en tu mente de mujer, existe ese, esa preocupación por no descuidar la casa. Entonces sigue siendo tu responsabilidad, aunque no estés todo el día en la cocina o lavando la ropa o barriendo, tu preocupación porque la casa puede estar sucia, porque no se ha cocinado, porque todas esas cosas recaen casi siempre y es preocupación femenina. Entonces, el desarrollo en el mercado de trabajo, que ya no es necesariamente el trabajo doméstico, que es trabajo, sino el trabajo remunerado por fuera, ese es el que es adicional y bien realizado, además, por la mayoría de las mujeres que trabajan fuera del hogar. Entonces, esto no ha llegado a ser debidamente, desde mi punto de vista, necesariamente bien evaluado.
Mira, yo creo que sí, tienes razón, pero lo importante de esto es que a toda mujer, eso sí, o a muchas mujeres, se les pone ese dilema. Voy a trabajar. Si yo voy a trabajar y estoy casada y tengo hijos, aunque no esté casada, pero son mi responsabilidad, y me ofrecen un trabajo de 12 horas, yo voy a pensarlo mil veces antes de decidirme a aceptar ese trabajo. Ahora, si no tengo otra oferta, pues entonces tengo que aceptarlo y ver cómo, a quién le cedo o le cargo esa responsabilidad que me toca. Es decir, es una decisión que enfrentan muchas mujeres. La que trata esto un poquito es Agnes Keller, que era discípula de Lucas.
Sí.
Ella te dice, ese es el divorcio del trabajo. Es decir, la mujer tiene, por un lado, que cumplir con sus obligaciones que le marca la sociedad. Y por otro lado, cumplir con las obligaciones laborales para poder tener un ingreso y poder mantener a la familia. Esas dos cosas, si bien se ha tratado de disminuir, pues están todavía muy presentes. Es un problema, no de una decisión individual, aunque hay también una decisión individual, pero no exclusivamente, sino es una decisión social. Si la sociedad no está preparada para este nuevo paso, donde una parte importante de la humanidad estás incorporándote al trabajo, ¿qué pasa? Si no hay guarderías, si no hay servicios comunitarios para esto, para aquello.
Tendrá que haber una modificación.
Los horarios de las escuelas, la lavandería. Es decir, cosas que no tengas tú que llegar a tu casa y... Ahora, también el otro lado es el convencimiento de la pareja para que coopere y de los hijos para que cooperen en la casa. Es decir, es todo una... Yo no sé, pero muchos autores le hablan...
Cultura.
Hablan de una que la verdadera revolución cultural se ha iniciado con el feminismo cuando plantea esta igualdad. Esa es la verdadera revolución cultural.
Eso. Yo creo que eso es lo que quería yo también llegar a ese punto. Porque, como tú dices, si ahora, y esto es una realidad, la flexibilidad laboral, que es una nueva forma de, digamos, de trabajo, o sea, de la política de trabajo, entonces tenemos que entender también que ante la flexibilidad laboral, esto no te está ofreciendo más prestaciones en general, ni a hombres ni a mujeres. No te está dando posibilidades de espacios de tiempo en que tú puedas atender no solamente a tus hijos, te atiendas a ti mismo en salud, etcétera. Resulta que lo que hay y lo que está presente ante la crisis es un trabajo, si lo quieres bien remunerado, de muchas horas de trabajo. Ya la ley no te protege que sean solo 8, ya no te protege que tú tengas días especiales para o horas especiales para amamantar al hijo, o días para tener al pequeño en el alumbramiento, ya no te está protegiendo tanto, y debiera ser al contrario. Ante la flexibilidad laboral, creo que debiera cambiarse el marco de derechos de la mujer, porque es la que de manera natural está dado el que tú generes la nueva humanidad, son creación propiamente tuya y tu responsabilidad casi inmediata. Entonces, imposible de que te hagas garras, ¿verdad? Que el día que tengas el alumbramiento corras a la oficina. Eso no puede ser.
Bueno, pero fíjate que entonces, se da.
Pues, pero debe haber un cambio. Eso es lo que digo yo. En esta nueva realidad, en que es necesario que la mujer se incorpore al mercado de trabajo, por todo lo que sabemos, propiamente por razones económicas, también tiene que haber un cambio en el marco legal en que, y que eso tenga que ver con los derechos del trabajo, con la ley del trabajo, en que tenga la posibilidad de excepción. Decepción porque eres excepcional en términos de que tú eres la que vas a tener al hijo. Eso ya ni modo, así es. Esa realidad
bueno, pero
te tiene que dar
que
un
muchas
espacio.
Mujeres están decidiendo no tener hijos.
Pues muy mal, por eso te digo, tiene que haber un cambio y una comprensión a ese cambio. No nada más, bueno, si tú quieres el trabajo, es igual para el hombre que la mujer, 12 horas. Eso no, no puede ser. No por razones de falta de fuerza o de debilidad, no, porque tú sí tienes que atender cosas que no puede atender.
Por eso mismo, mirar, la resolución de estos problemas
sí.
Es lo que implica una revolución cultural.
Estoy de acuerdo.
Vamos a poner por caso que las mujeres que quieran seguir trabajando y teniendo hijos. Bajo estas condiciones laborales que te está imponiendo el capitalismo y toda esta crisis y que la apretarte el cinturón y que pagues la deuda y que quién sabe qué, pues las mujeres van a tener que trabajar más para ganar, bueno, casi igual que lo que estaban ganando, o sea, en el mejor de los casos. Entonces, ¿qué pasa? Quiere decir que las familias se van rompiendo, se van acomodando a un sistema diferente del que veíamos, la mamá que queda en la casa, el papá, o la mamá que tenía un horario más pequeño que el hombre. Eso se va a ir rompiendo. ¿Cómo se van a acomodar las familias? ¿Irá, como dicen, irá a desaparecer la familia monogámica, así mamá, papá e hijos? ¿O qué tipo de familia se va a ir construyendo? Porque las cuestiones económicas influyen en el tipo de familia que tiene. Entonces, si a ti te obligan a todo eso, una, no tienes hijos, puede ser una opción. Entonces, son familias de otro tipo, es decir, esposo y esposa, y punto. No hay niños ahí. Pero lo que ha pasado en España, por ejemplo, que ya tienen tiempo, que no tienen hijos, y es importante ya la cantidad de parejas que deciden no tener hijos, ¿qué es lo que está pasando? Que tienen que atender a los padres. Es decir, ya no atendiste a tus hijos. Pero en esta etapa, donde ya vive la gente más, las mujeres están atendiendo a los padres porque ya están viejitos y entonces tienen que cuidarlos y etcétera, etcétera. Llevarlos al médico, llevarlos a los lugares donde pasen un tiempo o contratar personas que los ayuden. Ahí están las peruanas, bolivianas y todo lo demás. Entonces, ahí tú estás viendo, se está como transformando esa familia. No hay niños, pero hay adultos a los que tú de todos
modos... Adultos mayores.
¿Qué va a pasar entonces con esos niños? ¿Dónde vas a dejar esos niños? Si tú tienes, como dices, una jornada de 12 horas, o es tu fábrica o donde trabajas está lejísimo si tu vivienda está por otro lado, que haces 2 horas o 3, como aquí en esta ciudad. No solamente es la cantidad de tiempo que estás en la oficina o en la fábrica, sino todo lo que te lleva el transporte. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Quién se hace cargo de ellos? ¿La mamá, la abuelita? Ajá. Ya tampoco, eso ya no está tan presente, aunque todavía... Entonces, ¿cómo se va a hacer la familia? ¿Cómo se va a resolver eso? A la manera individual es imposible para todos.
Algunos a eso podrán. Me refería yo con una política pública diferente.
Diferente, y si esto no se hace, la familia se va a transformar. Uy, a pues lo mira, mejor todavía. ¿En qué?
Se puede transformar la familia, lo que no puede acabar es la reposición de seres humanos. O sea, tiene que haber generaciones nuevas. Ok, se va a acabar la humanidad, porque ya hay que trabajar y ya no va a haber
nada. No, sino que las políticas públicas, pero incluso la entrada de la política pública puede cambiar la familia también. Vamos a suponer que deciden que las guarderías sean de lunes a viernes. Se van a tus hijos se quedan en la guardería de lunes a viernes porque tú es imposible que los lleves, los traigas y todo eso. Estos niños van a crecer bajo un cuidado de cuidadoras, etcétera, etcétera, que tendría que verse cómo está. Y los padres viviendo aparte. Y ya se verían los fines de semana. Eso, a la larga, ¿qué trae?
No, trae muchos problemas también.
Entonces, es que yo no digo, va a ver todo. Sí. Por eso te digo, es una revolución que hay que pensarla bien.
Sí, claro.
Pero y se los está que dando. Estudian la familia, bueno, están trabajando en todo eso, ¿no? De cómo.
No es cosa de que lo pienses bien, es que está pasando. Y los que tienen que, los hacedores de la política pública son los que tienen que entrar al quite de la problemática. Y sí tendría que tratarse una problemática muy fuerte. Lo principal, ¿por qué tiene que trabajar tan fuerte una mujer en el seno de la pareja? Pues porque no alcanza el dinero. Ahí hay un problema económico de fondo. Un problema muy bien clavado en la economía. Entonces, sí es un problema de género en la economía y que tiene que ser muy bien investigado y, bueno, resuelto finalmente, ¿no? Vamos a hacer un breve corte y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Continuamos en Momento Económico.
Marisa, ¿cuáles son los principales sectores económicos de nuestro país en donde el trabajo femenino ha tenido gran importancia? Ya entrando al estudio de lo real.
Bueno, en los principales sectores, pues, como siempre, el comercio y los servicios.
Sí, ¿verdad?
El comercio, ahí como que las mujeres son las preferidas. No sé por qué. Creo que hay estudios que te dicen que, bueno, viene de mucho tiempo atrás, de que las mujeres, pues, entraron a las ventas, ¿no? Entonces, era fácil al principio y es una forma, si es un comercio, digamos, individual que vendes y que esto, es como una actividad que trata de acoplar la vida familiar con los ingresos, ¿no? Con tu trabajo fuera de tu casa.
En buena medida.
En buena medida. Entonces, vendes por catálogo, vendes aquí, vendes allá. Los días que hay tianguis, pues vas a vender y te mueves en eso. Digo, y las empleadas que están en el comercio, ¿no? Esas que es así trabajan. Pero por lo general son jóvenes. Muchas de ellas o no tienen hijos o tienen uno y pues se los cuida la mamá. Eso es lo que pasa, ¿no? Así pasas de generación. Como dicen, la mujer nunca acaba de cuidar hijos. Nieto, bisnieto, y si alcanza, tataranieto también. Entonces, se pasa así, ¿no? Nunca terminas de cuidar niños. Entonces, ahí están las mujeres en un porcentaje muy importante. Sobre todo el comercio que le llaman minorista. Es decir, el que vende, digamos, de persona a persona, ¿no? Y precisamente por la índole de esto, pues sus niveles de ingresos son bajos, pero sí tienen cierta flexibilidad. A veces de llevar a los hijos en condiciones terribles, los llevan, no sé si te has fijado tú, pero hay algunas que tienen puestos y ahí están los niños, ¿no?
Sí, claro.
Ahí están con ellas y si se descuidan, pues se les escapan o no sé, ahí a veces hasta miedo te da cuando están, por ejemplo,
cerca de la banqueta,
¿no? Entonces, ahí es donde están las mujeres de una manera importante. Y luego la otra es en los servicios personales. Pues como empleada doméstica, entonces ahí van también muchas mujeres. Incluso tú tienes ahora, no sé, en el Distrito Federal, mujeres que están en ese, en ese tipo de trabajos y han tenido una educación, algunas han llegado a unos años de prepa, que era muy difícil hace años que tuvieras eso, pero porque o no entraron, hicieron el examen y no entraron, o ya ya no van a entrar, pero no les dan trabajo porque, vamos a suponer, no terminaron la secundaria. Entonces, para que entres a tal oficina, ya te están pidiendo que tengas secundaria, aunque sea para limpiar pisos y ventanas, que tengas la secundaria completa. Si no la tienes completa, entonces sí. no entras, entonces se meten, aunque sepan leer y todo, y escribir bien, y bueno, más o menos, ¿no? No. Entonces, esa es una parte de los servicios. Ese tipo de servicios. Y los otros servicios personales, pues, como en los salones de belleza, ¿no? Es decir, que también están ahí, que proliferan por todos lados. Y también, es decir, todo lo que es servicio personal, ahí están las mujeres. Ahora, lo que yo estaba viendo, que de donde se han retirado, las mujeres dicen como maestras de primaria. La cantidad de mujeres que ya decide estudiar primaria, es que era antes una actividad muy...
El magisterio de primaria.
De primaria, el que antes era una actividad que las mujeres preferían, ajá, ahora no. Está en retirada eso, de que las mujeres estén más ahí.
¿Y tú has indagado por qué razón?
No, fíjate que es algo que precisamente lo vi ahorita para la plática de ahora y me llamó mucho la atención... Que no, las mujeres ahora están prefiriendo, dentro de las carreras que estudian, todas las que son las cosas administrativas y gestión de empresas y secretariadas, todo eso.
De oficina.
De oficina, pero también de manejo de la empresa. Ajá. Están yéndose por esas carreras, sí. Bueno, y obviamente las más tradicionales, que es como enfermera, como ese tipo de cosas, pero los por sectores... Pues sí, a mí me llamó muchísimo que las mujeres ya no quieran. Yo creo que es en parte porque estás asistiendo a un cierre, en cierto modo, de la educación básica. Ya ves que hubo una disminución de la población y se redujo el nacimiento de los niños. Entonces, esa generación que entra a la primaria... empezó a disminuir el número de alumnos por profesor y hubo una tendencia a cerrar incluso escuelas normales para estudiar como maestra. Yo no sé si ahora con este aumento de la población vuelva a darse, pero se está dando ese proceso. Yo me acuerdo que cuando mis hijos estudiaron los grupos eran de 60, ahora son de 30 y en las escuelas oficiales.
Eso es muy poquito ya. Es muy curioso ese dato. En fin.
Es decir, o sea, tú estás
mientras
viendo...
esto no signifique que realmente la niñez no puede tener acceso a la educación, que me horrorizaría. Digo, no sé, yo desconozco cuáles son las
porque
características.
Dicen ¿no? La cantidad de niños, por ejemplo, aquí vienen las estadísticas que están en edad de ir a la escuela primaria y van. Es decir, están inscritos y han ido. Más o menos igual a hombres y mujeres, y es un porcentaje que ha abarcado más. El problema, bueno, desde mi punto de vista, es en general, ¿no? Porque hay zonas que sí, ahí podría ser lo que tú dices, es que algunos niños ya no van a la escuela. Pero en general, lo que sucede es que hubo una disminución en la tasa de crecimiento de la población.
Es esto.
Y entonces la pirámide que tú veías antes, que la base era lo más grande, se cerró y fue disminuyendo los niños de 0 a 5 años y luego, bueno, los que le seguían. Y lo que estaba más largo, más grande, era los jóvenes que estaban en secundaria, en prepa y en la universidad. Por eso hay esa gran demanda ahora de educación media y media superior. Ajá. Está ahí. Y luego se estaba ensanchando también la población que ya está más grande, más de 65 o 70 años también. O sea, ya no tenías la típica pirámide, sino ya estaba cambiando. Ahora con este aumento, ajá, de la población, pues no sé si vaya a cambiar un poco, si afecte más. Pero tú ves, vas viendo cómo lo económico está marcando el comportamiento de la población, el comportamiento de la decisión de estudiar esto o aquello, porque mucho se hace en función del mercado.
Claro.
Si voy a estudiar maestra y no voy a encontrar trabajo porque no hay escuelas, o ya se ha reducido mucho las escuelas. Yo me acuerdo que cuando yo estudié también estaban en la mañana y en la tarde. Ahora son raras las escuelas primarias que tienen
mañana y tarde.
Mañana y tarde.
Es cierto.
O sea, ha habido un cambio importante en eso. Y yo me acuerdo, ¿tú te acuerdas de nuestro compañero Pérez Rocha?
Sí.
Cuando fue a Inglaterra a estudiar ahí los sistemas educativos en Inglaterra, yo le pregunté, oye, ¿cómo te fue? Y me dice, pues fui a Inglaterra a ver cómo se están cerrando las escuelas primarias.
Bueno, por la disminución demográfica, claro.
Pues claro, es sí. Que influye.
Sí.
Ahí tienes ese conflicto que se da y que yo siento que ha estado poco estudiado, ¿eh? Por los que deberían estudiarlo en función de prever, porque las poblaciones tampoco cambian. Los grandes movimientos y crecimientos y no crecimientos de la población, pues no son de un año si creció y el otro no, ya, sino se puede trazar una política
en la tendencia
a largo plazo.
Claro.
Y entonces si tú ves que ya ahorita nacieron pocos, bueno, se redujo mucho los niños que nacieron, quiere decir que, pero antes había un crecimiento, que tienes que prepararte para la prepa y tienes que prepararte para la universidad y después tienes que prepararte para atender a los adultos mayores que requieren otro tipo
de atención.
Eso no lo prevé. Ya les llega, ¡pum! Y entonces, ¡ay, andan ahí!
A resolver como se puede.
Y no resuelven nada, ¿no? O resuelven muy poquito.
Bien. Bueno, pero entre las actividades
en general. Sería por otro lado, ¿verdad?
Sí, ya. Eso vamos a dejarlo. En las actividades, digamos, de mayor importancia para el desarrollo económico, sobre todo en México, realizado por mujeres, ¿es suficientemente reconocido o no?
El trabajo.
¿Y por qué? El trabajo de la mujer en esas actividades importantes para el desarrollo económico. Estamos hablando,
bueno,
a ver, de gente más preparada para la industria, para el avance tecnológico, para ese tipo de cosas.
Bueno, mira. Sí. ¿Cómo podríamos ver el reconocimiento? Yo diría que tendrías que ver cuánto te pagan por el mismo trabajo que
hace un hombre. Es una forma de medirlo, bueno.
Sí. Por lo que hace un hombre.
Esa es una.
Entonces, por ejemplo, las mujeres que trabajan como supervisores, como gerentes y etcétera,
ajá,
etcétera.
De puestos de alto mando.
No les pagan igual que a los hombres.
Allí.
Ajá. No sé, creo que es un como 26% menos. O sea, para que hubiera igualdad, a las mujeres se les tendría que aumentar un 26%. Los administradores y todo eso están todavía, creo que peor. Están en un 30 o algo así. No recuerdo exactamente los datos. Pero
está ya debidamente investigado.
Claro, porque lo que hacen es decir, realizando con la misma educación, nivel educativo, realizando el mismo trabajo y en una hora, contándonos si tú trabajas, porque luego dicen, no, pues la mujer gana menos porque trabaja menos horas. No. Mismas horas, todo igual, cuánto gana el hombre y cuánto gana la mujer. Uh-huh. Y ahí entonces se ve si por el mismo trabajo, las mismas horas, el mismo nivel educativo, ¿por qué a un hombre se le paga más y a una mujer se le paga menos? Sí. Salvo las actividades tradicionalmente femeninas, como por ejemplo empleada doméstica, pues sí, el índice de discriminación no es tan alto. Puede ser que a una mujer se le pague más, a lo mejor porque cocina o porque no sé qué, ¿no? Pero en las que tú dices que son así la clave, las mujeres están siempre en desventaja, están siendo discriminadas para eso. Yo en un trabajo que hice sobre empleadas de la banca,
sí.
Vi que, por ejemplo, las del grupo directivo de varios bancos, tenían, si eran 16, tenían una mujer. Y además, en otros lugares, cuando tenían dos o tres, fueron perdiendo su lugar las mujeres, fueron siendo eliminadas hasta quedar en una o en ninguna. Entonces, no es lo que se llama, digamos así, como el famoso techo de cristal, ¿no? Es decir, las mujeres llegan hasta cierto nivel y de ya ahí ya no pasan porque se considera que no estamos preparadas para tomar esas acciones. Es una discriminación. Simplemente ellos creen que es así, aunque no sea en la realidad cierto, ¿no? Pero siempre tenemos nuestras limitaciones para llegar más allá. Eso es algo que... Y no solamente se da en México, se da en el mundo entero, ¿eh? Todas las mujeres hablan del mismo fenómeno, que han llegado a esos puestos.
Y no más allá. Uh-huh. Bien. En una emisión anterior, contigo, abordamos el tema de las mujeres migrantes. Pero valdría la pena que brevemente nos recuerdes, aunque sea un poco, acerca de la condición que guardan nuestras connacionales, por ejemplo, en Estados Unidos y en otras partes del mundo que tú conozcas.
Bueno, ¿te acuerdas que cuando hablamos de eso, hablábamos de que las mujeres que trabajan en Estados Unidos, que son las que más o menos hemos estudiado, van a Estados Unidos, ahora ya migran para trabajar, ya no migran solo para reunirse con su pareja, sino también para trabajar, y están ocupándose en los puestos más de menores salarios, ¿no? En parte, unas porque no tienen
la visa.
La visa, entran de manera ilegal, etcétera. Claro. Entonces, lo hacen pues en las peores condiciones. Y en los estudios que hay del Pew Hispanic Center, ellos, en las estadísticas que te dan, las mujeres mexicanas son las que están en las peores condiciones. Incluso más pobres que las dominicanas, las centroamericanas, las argentinas, las peruanas. Y también con menor nivel educativo. Ahí podrías decir, bueno, a lo mejor ganan menos porque tienen menor nivel educativo, pero las mexicanas son las que están allí trabajando en condiciones más difíciles y con menores salarios.
Eso es. Bien.
Sí es una opción porque comparado con México, pues si tú tienes un salario, vamos a suponer mínimo en Estados Unidos, ganas, ¿qué te diré? $10,000 al año. ¿Cuánto es $10,000 al año en Estados Unidos y cuánto ganas aquí? Si aquí que ganaras un salario mínimo al año, ¿cuánto sería?
No, pues no tiene comparación, porque allá serían 100,000, bueno, o 130,000.
Y aquí, creo que el salario mínimo está en, ¿qué estará? No me acuerdo, que se me fue, ahora sí que estoy como...
No importa, pero de todos modos, comparativamente es como el 10% de lo que puede ganar alguien en Estados Unidos. En todo caso, a lo que ganan anualmente, digamos allá, $10,000, aquí significan, cuando mucho, $2,000. En dólares, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia astral. No,
serían como unos $20,000 al año.
Así es.
¿Qué comparación hay?
No tiene. Y además... No pues, solamente nominalmente, desde el punto de vista del poder adquisitivo, se gana mucho menos aquí que allá, porque en buena medida el índice de precios es mucho menor en Estados Unidos que en México. Entonces todo pues eso
van
cuenta.
Van a seguir siguiendo, claro, y enfrentando lo que sea.
Lo que sea, exactamente.
Ahora, sí hay en Estados Unidos se han endurecido mucho las políticas y las acciones contra el migrante, ¿no?
Y particularmente mexicano.
Sí, entonces, por ejemplo, los patrones están pidiendo que él que va a trabajar enseñe sus papeles y que quién sabe qué, su residencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si no, porque si no, él puede ser castigado. Claro que la gente encuentra formas diferentes, unos y otros, porque al patrón le conviene pagar menos también.
Sí, entonces, la mano de obra barata es deliciosa, ¿no?
Sí, sí, entonces así, y además, pues que no se va a quejar, porque si se queja, pues también él va fuera de Estados Unidos. Entonces, ese tipo de cosas se arreglan de otra manera, pero sí hay, pues también cierto temor de que no todo lo puedes, no todo tampoco lo puedes arreglar, ¿no? Hay sí ha habido ya una cantidad de gentes que se han venido a México.
Ya hay migrantes que han regresado.
Sí,
esto bastantes. Era algo que al principio, digamos, a fines de 2008 y todavía en 2009, no había ocurrido.
No,
pero me
sí
parece
están.
Que 2010 y 11 es retorno.
Ya es un retorno masivo, ¿eh? Ya así no es así de pequeño. Ya están regresando masivamente porque no encuentran las condiciones. Y no, sobre todo, tampoco no encuentran trabajo.
Muy bien, pues esa ha sido realmente la crisis ha azotado durísimo a todos, pero en el mercado de trabajo, las mujeres.
A las mujeres y especialmente a las mujeres más pobres. Bueno, también a las demás, porque acuérdate que puedes tener una carrera, doctorado y todo, y no encuentras trabajo.
Ahí está el problema.
El otro problema.
Ya esté debidamente medido en que realmente el profesional hoy está en crisis en la consecución de un lugar para trabajar. Y están en el subempleo y sobre todo en la economía informal.
Fíjate que me decía una persona que fue directora de la Facultad de Contaduría que dice, bueno, salen las mujeres, hablábamos de mujeres, y les están ofreciendo las empresas trabajos de 4, 5 y 6 mil pesos mensuales.
Mejor una beca.
Digo, oye, pues.
¿Sí? Sí, porque las becas están al doble de estas. Mira, te agradezco muchísimo, en verdad, tu presencia para este programa dedicado, pues desafortunadamente con puros problemas para la mujer. Pero en esto, bueno, nosotros lo que queremos es reivindicar el papel de la mujer y de allí el esfuerzo que muchos investigadores como tú están realizando para el estudio del género. Muchas gracias por estar en el programa, Marisa.
Gracias a ti por la invitación.
Gracias a todos nuestros radioescuchas y también gracias a los controles técnicos a cargo de Miguel Ángel Ferrini, a la producción y realización de Santiago Hernández y Araceli Martínez y en la coordinación y conducción de Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.